102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Estamos tiempo de español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Si el programa lo hubiera hecho ayer por la noche, hoy estaría, bueno, hubiera estado encendidísimo y posiblemente hubiera quemado mi casa, definitivamente. Pero de manera metafórica, por supuesto, después de escuchar las declaraciones del señor Oriol Junqueras, que sigue sin pedir perdón, que de momento no lo ha pedido aún. Pero bueno, sobre la historia del español, porque un historiador como el señor Junqueras, que se precia que es un gran político y que tiene muchos votantes también, resulta que no sabe la historia del español y además la reinventa. ¿Qué es lo peor de todo? Porque si tú no tienes ni idea de la historia de algo, lo mínimo que puedes hacer, si eres inteligente, es callar. No dices nada o pasa palabra, simplemente dice, mira, no puedo hablar de este tema porque lo desconozco. Pero cuando uno va de político y va de poderoso y se cree que está en la posición de toda la verdad, empieza a hablar de cosas que no sabe. Pero no solo él, sino los que estaban ayer en esa famosa tertulia de RAC1, porque los que estaban con él, que teóricamente o son periodistas o son tertulianos también, no tenían ni la más remota idea de lo que estaban diciendo. Pero ni idea. Pero es igual. A mí me llamaban Palmero. Y hay muchos palmeros por aquí también, en su momento. Pues yo a ellos les llamo palmeros también. Hay mucho palmerismo últimamente en ciertos sectores de la política. Entonces, claro, según quien habla, siempre tiene razón y todo lo que dice lo hace bien. Y he leído hace unos minutos unos tuits de ciertos aláteres, supongo que seguidores del señor Junqueras, volviendo a insistir en el tema y preguntándose, por ejemplo, si Roger de Llúria era del español. Para que vean ustedes las sandeces que llegan a decirse cuando el desconocimiento es tan grande que uno no sabe. Hombre, yo podía entrar hoy aquí diciendo, según el señor Junqueras, soy borbón. Claro, pero que no lo soy. Tampoco soy independentista, para que quede claro. Y posiblemente, si yo lo fuera, no votaría ya al señor Junqueras. Eso es una opinión personal. Pero creo que ayer muchos de los que estamos aquí, y está por ejemplo Xavi López hoy, que ayer estuvo activísimo en las redes sociales con este tema y lo ha estado hoy, esperábamos todos la respuesta del presidente del español. Y lo pedíamos, lo demandábamos, por favor, que el club diga algo. Yo hice varios tweets diciendo, por ejemplo, menos tweets de viajes, qué bonito es todo, y más respuestas sobre este tema. Yo no sé si ayer era el día, pero yo les digo la verdad. Lo que estoy diciendo hoy, si ayer a las 8:30 p.m. o 9:00 p.m, tengo que hacer el programa, en estos momentos hoy no estaría haciendo el programa, porque lo habrían clausurado, lo habrían cerrado. Definitivamente, porque tenía como una sensación de no sé si la palabra era rabia, de no poder explicar, de no poder decir que todo lo que está pasando en estos momentos me parece. Y hablo, ya no hablo de política, hablo del tema vinculado a nuestro club, al español. Porque yo del tema político, yo ya me he pronunciado en su momento y me sigo pronunciando, no voy a decirlo más. Pero sí que es cierto que cuando se habla del español se habla de un desprecio absoluto. Se habla de como, y a lo mejor hay una parte de culpa que tenemos nosotros, de no saber defendernos y de hacer en guerras entre nosotros mismos, que a veces, no sé por qué, pero nos creamos los propios enemigos en casa. Ellos tienen su coros de que todo lo hacen bien, de que todo se defiende, es un autodefensa.
Siempre hay un sector que lo ve todo mal. Yo, por ejemplo, la réplica del presidente Collet ha sido perfecta. Ha sido impecable. Con ironía, con tranquilidad, que luego la vamos a leer. Yo no la voy a poder leer porque no veo. Así de claro. No la veo y no he sido incapaz de hacer más grande la letra. Y nuestro tertuliano Vicent Sauqué, que dice que es el que mejor ve de todos, es el único que no lleva gafas del resto de tertulianos, va a leer el comunicado o la réplica, la carta, eso es un móvil que va al suelo, la carta que le ha escrito el presidente Collet al señor Junqueras, que por cierto aún no ha pedido perdón, no ha sido capaz de disculparse. Yo creo que las personas inteligentes son aquellas que sí se equivocan, piden perdón, piden disculpas, y dicen, miren, lo siento, en un momento determinado yo creí que era, pero me disculpo ante la afición del Español. Y a lo mejor todo esto que estamos diciendo ahora, dirán, mire, el señor Junqueras ayer tuvo un desliz, como tuvo el señor Trias en su momento, con el famoso yerno, y ya está. Es que es muy fácil. Creo, y hablo como socio también, y accionista, no solo como periodista, porque yo podía ser periodista y no ser del Español, que hay muchos que hablan del Español y no son del Español, ni sienten el Español, y les da lo mismo al Español. Y si pierde el Español, se alegran que pierda el Español. Esta es la realidad. O si no se alegran que pierda, por lo menos yo les pido que tampoco pasen de largo, sino que intenten, si hacen algo del Español, pues contagiar a la gente que les escucha o que les lee un poquito de sinergia positiva, que es un poco también lo que necesitamos todos. Entonces, si yo alguna vez me he equivocado, y me suelo equivocar mucho, digo, lo siento. O si algún oyente me pregunta algo y no lo sé, yo no me lo invento. Hay mucha gente que se inventa las cosas. No hablamos solo de política, hablo de temas deportivos, etcétera, etcétera. Dicen, ¿conoces tal jugador? Y te dicen, sí, sí, lo conozco. ¿De qué juega? Tal, tal, tal. Y ni existe ese jugador, ni juega de eso, porque te han metido un gol. Entonces, cuando hay ese desconocimiento, callas. O dices, oye, no lo sé, no voy a hablar de algo que desconozco. Y ayer el señor Junqueras y toda la gente que estaba al lado suyo reinventó la historia de un club de 115 años. Y eso es muy doloroso, eso es muy fuerte y además a base de mentiras. Y cuando uno miente, lo que tiene que hacer es documentarse luego, llamar al presidente o hacer una nota pública diciendo, pido disculpas por mis declaraciones en el día de ayer diciendo que los colores azul y blanco del Español son porque tienen el nombre de Real y que son borbones. A mí me parece una falta de respeto total. Aparte que él dijo que todos los equipos azul y blanco eran borbones y resulta que el Real Valladolid es violeta o morado y blanco. El Betis es verde y blanco. Eso es que además todo ese desconocimiento es mucho mayor. Pero mucho mayor. Pero claro, hay personas que dicen una cosa y todo el mundo dice amén. Y ahí está el verdadero problema. No quiero poner comparaciones si lo hubiera dicho otro político o si hubiera dicho en otro lugar, no lo sé. Pero a mí lo que me duele es el ataque hacia el club, hacia mi club. Que él hable mal del Español, pues que hable mal, me da lo mismo. Pero que hable porque él es de los otros y porque le cae mal el Español y nos quieren ver en segunda, desaparecidos, etcétera, etcétera. Pero reinventar la historia no. Porque entonces podemos reinventar muchas historias, como la de su propio partido o su paso por el tripartito. Todo eso también lo podemos reinventar nosotros. Pero las falsedades no. Eso no, es que yo no lo puedo consentir. Me duele la mentira. Lo que más me duele es la mentira. Y a eso le añades el hecho de no ser capaz luego de pedir las disculpas suficientes para que la afición del Español, la gente que tiene otros colores que no son los del equipo suizo, como le llaman también, claro, es que me hace gracia, claro, dicen de que nosotros tenemos los colores borbones, que yo sepa los colores borbones, además es el blanco, no es el blanqueazul, pero bueno, es otra historia que yo no voy a entrar aquí, pero claro, que se entere de cómo se funda el Español, quién lo funda, cómo se funda los otros y quién lo funda, y a partir de ahí podemos empezar a hablar, pero claro, eso aparte de la historia no interesa a nadie. ¿Por qué? Porque salen perdiendo ellos. Pero es la verdadera historia. Estaba a punto de poner la música de la vida de Brian, pero he decidido no ponerla. Pero hubiera estado bien. A lo mejor acabamos con esa música, porque también los Monty Python reinventaron una historia, una historia ficticia, como muchas películas, que cambian la historia entre vencedores y vencidos. Está la verdad. Las 7 y 12 minutos. No me quiero extender mucho más en este tema porque tenemos nuestra tertulia. Y antes de nada, me gustaría que Vicenç Sauqué leyera la carta que le ha enviado el presidente Joan Collet al señor Junqueras. ¿Ves bien o no ves bien?
Creo que... ¿Sí? Buena tarde, Javier.
Buena tarde.
Creo que leo bien. Leo bien, no sé. Veo bien, lo intento.
Volvemos con esa carta que, repito, yo me veo incapaz de leerla porque no veo ni con gafas. Es la realidad.
Igual cambio algún texto y el señor Oriol Junqueras pues se molesta, pero yo voy a leer lo que ha dicho nuestro presidente y además estoy totalmente de acuerdo con él.
Bueno, luego sabemos la opinión de Xavi López, de Ángel Sánchez Vergara y de José María Miedes. Vamos con esa carta dedicada del presidente Collet al señor Junqueras después de reinventar la historia del Español.
Benvolgut Oriol, em plau saludar-te i alhora fer-te coneixedor de la meva estupefacció després d'haver sentit la teva intervenció ahir al programa El Món a RAC1. El motiu és ben clar. Va cerrar completament amb el relat de l'origen dels colors blanquiblaus del Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona. Comprèn perfectament que, malgrat la teva condició de notable historiador, l'àmbit de futbol no sigui precisament una especialitat que dominis, tant com d'altres àmbits de la història. En aquest sentit, et convido a venir al nostre estadi i de la mà de documentació històrica i fets contrastats poder conèixer la verdadera història sobre l'origen del nostre club i els nostres colors. Jo no sóc un especialista en història, tot i que m'apassiona llegir sobre ella. En tota seguretat, el teu domini sobre aquesta ciència és molt superior al d'un aficionat com jo. Però ahir et vas equivocar. Així que m'ofereixo a donar-te una classe d'història sobre el Club Deportiu Espanyol. Ep! De franc! I amb tota cordialitat. He tingut la sort d'haver après de grans estudiosos del nostre passat, com Segura Palomares, Puyaltó o Fanlo. Espero que, malgrat la teva complicada agenda del líder polític i representat públic, puguis acceptar la invitació i et rebrem encantats. Sigui com sigui, em plau avançar-te una petita explicació a continuació. El Real Club Deportiu Espanyol, que com ja sabràs fou fundat l'any 1900 per estudiants catalans de la Universitat de Barcelona, vesteix de blanc i blau des del 1910. El primer color que vàrem lluir fou el groc. L'explicació ben senzilla. Un dels primers directius disposava de tela d'aquest color en el seu negoci tèxtil. I és clar, se'ns va aprofitar. I aleshores, benvolgut Oriol, els pericos patíem estretors econòmiques, a diferència dels clubs d'origen estranger, de per si amb major capacitat d'inversió inicial. Quan es va esgotar aquest material, vam utilitzar samarreta blanca, faixa blava i pantalons negres, i també més tard el groc i el vermell. Ja el 1910, en concret en l'assemblea del 20 de febrer, els socis van escollir les indumentàries de blanc i blau, colors del blasó de Roger de Llúria, el mirall que servia... Canvio d'hoja... amb lleialtat a la corona catalano-aragonesa. Des d'aleshores sempre han lluït aquests colors. Per tant, lamentem haver de contradir-te, però que l'Espanyol vesteixi de blanc i blau no té absolutament cap relació amb la concessió del títol de reial per part de sa majestat Alfons XIII, concedit al club posteriorment, exactament el 24 d'abril del 1912, com vas apuntar erràticament ahir dilluns. Reitero la meva invitació per acollir-te al nostre estadi, juntament amb experts sobre la més que centenària història del Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona, i poder enriquir el teu ja vas domini general sobre la matèria. I així, confio que d'ara endavant vetllaràs per poder explicar la realitat dels orígens del nostre club i els nostres colors d'una manera més certa. Rep una molt cordial salutació, Joan Collet Diví, president del Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona.
Por cierto, que el señor Junqueras ha hecho también un breve comunicado diciendo que está encantado, estaría encantado de recibir esa clase de historia por parte del presidente del Español, Joan Collet. Xavi, buenas tardes, buena tarde.
Buena tarde. Bueno, ya has apuntado tú muchas cosas de lo que pienso. Yo, para añadir, igual él tiene un problema de hay una asociación de daltónicos anónimos, con los colores, y realmente podría decir muchas cosas, pero como comparto mucho tu opinión, si hubiera sido el programa ayer por la noche, probablemente entre ley mordaza y otras cosas, no sé si volveríamos nunca más, ¿no? Porque realmente, o sea, una cosa que está, que es real, no es que sea consolidada, es que es la verdad, aceptada por todos, por muchos culés que conozco, todo el mundo lo tiene clarísimo, el origen de los colores del Español, y que una persona que de buena tinta sé que por este motivo ha decepcionado a mucha gente, a muchos votantes de Esquerra y que son pericos, y realmente es lo que decías, crea un planteamiento de un mar de dudas, mucha gente, por una persona que se... No quiero hablar de política porque esto es un programa
Yo he intentado no hablar de política, sí, aunque yo siempre me he identificado de una manera y además lo he dicho ahora en ese sentido, pero el dolor que yo sentí ayer no era por el tema de política o no, sino por el menosprecio hacia la historia del club, que eso es para mí lo peor de todo, y el desconocimiento.
Exacto, un tío que se le presupone súper sabio en temas, sobre todo históricos y todo, en la dicción, en la palabra, en todo, podría haber salido, cuando uno no puede contrastar, tiene infinidad de argumentos, puede salir de ramas y decir, bueno, me faltan datos para contrastar, cualquier cosa, si no conoces. Y él sencillamente lo que estaba conduciendo lo estaba escuchando casualmente, no escucho Raku, pero mira, estaba como oí tema de fútbol, dejé la radio y estaba conduciendo que casi me multan, ¿no? Porque pero ¿esto qué es? Es lo que dije con el volante, ¿no? Realmente, y sobre todo he visto el tuit este que ha puesto, pero falta una disculpa. Ya sé que a posteriori mucha gente no le servirá, pero a muchos sí que le servirá. Y bueno, es que no sé qué debatir más. Es que no hay nada que debatir. Es que es una verdad como un templo los colores del Español, de donde vienen, cómo son y el origen de...
Se puede ir mucho más allá de todo esto, por supuesto, pero entonces entraríamos ya en un tema de
claro,
política.
Sí, el comentario que voy a decir es que me preocupan que gente que quiere liderar...
país.
Este país... Sí. Que tenga este tipo de comportamientos cuando él podría haber salido tranquilamente del debate de ayer sin ningún problema, incluso le podría haber dado la vuelta a la tortilla, podría haber dicho...
Es que además dijo Real Málaga Balompié.
Sí, y podría haber dicho, mira, me gustaría contrastar y un día me acercaré al club para... Y entonces le das la vuelta a la tortilla y quedas bien y todo. Bueno.
Ángel,
buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues nada, yo no sé si es desconocimiento, si son ganas de fastidiar, si son ganas de molestar, ganas de meterse siempre con el Español, porque sabes que, bueno, pues digas lo que digas, aquí nunca pasa nada. Esta vez ha pasado, esta vez ha habido una respuesta contundente, rápida y creo que modélica del Español a nivel oficial de Joan Collet. Eso es lo que yo espero siempre del Español, una respuesta rápida defendiendo siempre lo que es nuestro. Lo de Oriol Junqueras sinceramente me ha sorprendido, más allá de sus ideas políticas. Me ha sorprendido, sinceramente me ha sorprendido, porque se le supone historiador, él se ha definido como historiador, sé que es profesor, es o catedrático, no sé, es maestro, lo que sea, entonces se le supone una cierta cultura y unos ciertos conocimientos sobre historia catalana, y hablar del Español es hablar de historia catalana, guste, no guste, las cosas son así. y precisamente relacionar el título de Real que nos dan en el 1912, como dice el comunicado de Collet y que sabíamos ya todos, y que el color blanquiazul es finales del 2009, cuando el Español precisamente renueva la actividad, porque había estado 2 años y medio sin actividad, precisamente porque los estudiantes universitarios habían dejado Barcelona y se quedó sin jugadores el Español. Desde el 2006 hasta finales del 2008 no compitió el Español, por falta de jugadores catalanes, precisamente en este caso. Pues me parece ganas de fastidiar, ganas de liar un poquitín la troca. Espero, y le pediría al señor Junqueras que rectifique, por respeto a los 500.000 socios, 500.000 aficionados del Español que somos en Cataluña, que más o menos 500.000-600.000 españolistas somos aquí en Cataluña, merecemos más respeto, y por la implantación social que tenemos y por lo que somos y por la historia, como decía, esto es aquí de 115 años, pronto 115 ya.
No, vamos a cumplir los 116 ya.
El mes de octubre, pues más respeto al Español. Señor Junqueras, ha patinado usted gravemente, muy gravemente, como también patinaron los tus compañeros de RAC-U, no poniendo un poquitín de orden en la tertulia. Yo lo he escuchado por radio, no en directo.
Yo lo he escuchado a posteriori, ayer por la noche cuando me pasaron el enlace, sí. Y pues por eso decía que si el programa lo hubiera tenido que hacer ayer a las 9:30 de la noche, hoy no estaríamos aquí,
lo
seguro.
Lo que se te ocurre es realmente saltar porque nos tocan parte de lo que más duele. Pero bueno, felicidades al Español, felicidades a Joan Collet por su respuesta rápida y por su corrección, educación, ironía y contundencia.
José María, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo, mi opinión es que cuando este hombre o alguien habla del Español y se reinventa la historia, es porque algo le debemos importar, aunque sea un poquito. Porque si no, no se reinventa esta historia. Yo lo que quería decir es que será un catedrático, será historiador, pero no tiene idea de lo que dijo. Yo creo que lo dijo por sistema, porque da la casualidad que casi todos los clubes que empiezan por Real van de azul y blanco. Yo, el Sporting de Gijón ahora tiene un problema gordo con esto, pero creo que ha metido la pata bien.
El Mallorca va de rojo, ¿no?
El Mallorca va de rojo también. Es verdad que la mayoría van de azul y blanco, pero es que no tiene nada que ver
una cosa que de 40 y pico equipos de
16, ¿no?
17 me parece,
pero es que
algo
no,
así, pero
no,
es que no,
no tiene nada que ver lo de los Borbones con el azul y blanco ni nada de eso, porque está claro que esto llegó después. Lo que sí que me sorprende es que esto se diga el día siguiente de una jornada de liga en el que el Español es colíder y que casi nadie habla de eso. Quizá por eso, para tapar estas cosas, no sé. Entonces, es mi opinión.
No, yo no creo que él pensara eso, ¿eh? Que él llegara a pensar que...
Es que además...
Porque el Español era co-líder, él tenía que decir de estas cosas. Yo creo que ya es algo que dentro de la tertulia donde él estaba, ya el Español no le tiene ningún cariño. Y por lo tanto, cualquier cosa que haga el Español está mal visto, lo desprecian. Entonces, si le pueden atacar con políticos y con personajes, pues les va mucho más, y demuestran primero el desconocimiento de la gente que estaba en esa tertulia y luego el desconocimiento del señor Junqueras sobre la historia del Español. Es que no hay más.
Lo preocupante es esto, es que este hombre ha dejado...
Por ejemplo, mi idea sobre los otros la tengo clara. Pero yo no hablo aquí de la historia de los otros, ni me meto en berenjenales, me da lo mismo lo que hagan esos.
Pero si hablaras, al menos decir la verdad.
No, pero es que yo no tengo que hablar de algo.
Sí,
pero si
dices por lo que sea, al menos decir la verdad.
No, pero claro. Sería interesante algún día comentar la historia de los otros, porque tiene mucha tela. ¿Eh?
Sí, pero es
mucha tela.
No viene a cuento.
Los primeros 10 años tienen mucha tela.
No viene a cuento, pero si hablas de eso...
Debería en época franquista, ¿eh? Ojo, ¿eh?
En época franquista es el equipo que más enriqueció, perdón, José María, pero cuando se fundan hubo un momento en que el Fútbol Club Barcelona... Fútbol Club Barcelona no aceptaba o estaban mal vistos los jugadores catalanes, precisamente porque a Hans Gamper, al señor Gamper y al señor Wild, no sé cómo se llamaba el otro, Wild.
No digas nada, a lo mejor te equivocas.
Esto es absolutamente
historia.
No soy historiador, pero eso está en todos los libros, está en internet y está en todas partes. No les aceptaron como miembros del Fútbol Club Catalá y fundaron el Fútbol Club Barcelona precisamente como réplica o como contestación a esto, basándose precisamente en jugadores no catalanes. Es decir, los primeros estatutos del Barça además están redactados en alemán, que alguien lo diga. y en fin, y los principios del Fútbol Club Barcelona con 2-2, por supuesto.
No, que se remonte pues, un poco, repito, no tan lejos, sino la época de Montal, etcétera, etcétera. Que hay mucha cosa que explicar
los
también.
Propios hay que.
No, por eso, no por traducen, eso te digo.
Pero le llaman Juan a un señor que se llamaba Hans. Bueno, en fin, no
sé. A mí lo que me sorprende igual, ¿no? Es que este hombre haya dicho lo que ha dicho sin tener conocimiento real de lo que dice.
Porque es muy fácil atacar al español. Ahí está el problema, es demasiado fácil. Vicens.
Bueno, yo como tú decías al principio, no hay que mezclar tema político y tema deportivo. Yo evidentemente soy independentista, soy votante de Esquerra Republicana de Cataluña y cuando escuché y ahora he vuelto a leer a nuestro presidente, la verdad es que muy contento de tener el presidente que tenemos, Joan Collet y Diví, porque creo que ha respondido perfectamente. Como sabe responder con esa fina ironía, que a mí me gusta. Yo la empleo muchas veces en este programa también. Porque creo que la ironía es la salsa de la vida, ¿no?
Es que además eres presidente de un club. No es un socio más. Que a lo mejor un socio más podría haber hecho una carta de réplica, bueno, diciendo...
De otra forma, ¿no?
Más vulgar, más popular. No, no. O cuando digo popular, un poco más populacha en ese sentido. Que a lo mejor cualquiera de nosotros podría haberlo hecho y haber dicho cualquier cosa. No, pero creo que ha estado... muy bien, ha estado muy fino y le ha dado una lección totalmente. Pues y a que no que le guste, la, oye, pues yo lo siento.
La ironía es básica. Evidentemente, él se equivoca, así que es claro que es un historiador refutado. Lo que pasa es que se mete en un berenjenal. Que nos compare o que nos diga que nuestros colores tienen que ver con los Borbones, con el tema de Real. Bueno, pues está claro que se equivoca. Y el día que venga al club.
Que lo irá.
Bueno, no sé si irá o no irá. Si va, espero que cuando salga de esa visita, reconozca su error públicamente. Y bueno, pues simplemente eso, decir que bueno, que hay gente que se mete en berenjenales ellos solos, y como decía aquí el amigo Xavi, pues eso a veces influye en personas, en sus, no en sus ideales, pero sí en la confianza en determinadas personas. Y ahí lo dejo.
Está claro, está claro. Yo lo he dicho claramente, si yo fuera votante de Esquerra Republicana, yo dejaría de votar a Esquerra Republicana. Simplemente es una opinión personal. ¿Alguna cosa más de este tema? Lo vamos a dejar porque llevamos media hora hablando.
Es que si viene que pague el tour.
Y que la acompañe Puyalto también.
Exacto.
Y no, que la acompañe Puyalto también.
Pues sí.
Estoy seguro que la acompañaría muy gustosamente.
No, no, seguro. Seguro. Y a lo mejor se hacía de español y todo.
Un gran tipo.
Porque veía que el español es más club catalán, mucho más que los otros.
Me apunta Félix Botija de Alianza Ibérica que els estatuts estan escrits en suís-alemany.
Ah, suís-alemany.
Suís-alemany.
Debe ser una nueva lengua ahora. Es un momento suís-alemany. Del cantón suizo-alemany.
Señor Hans.
Sí, porque en Austria, ¿en qué hablaban? ¿Austriaco? Porque era un austriaco alemán, ¿no? Era
el Imperio Austriaco.
Hablaban italiano, casi.
Eso para pedir la cena y la comida, por si no. Era complicado. Decíamos alguna cosa más porque vamos a hablar del tema deportivo. Aunque nos han bajado... Bueno, según algunos... A ver, yo creo que no estamos entre los cuatro primeros, ¿eh? Somos quintos. Esta es la realidad. Ya sé que algún medio de comunicación nos coloca terceros, pero no somos terceros. Somos quintos y lo vamos a explicar. Queda lo mismo.
¿No es colíder?
Con cuatro, lo que pasa que por orden alfabético y por diferencia de goles estamos quintos.
Pues ya está.
Yo te lo explico.
Yo gustazo si el sábado de verlo el primero.
Si es el criterio alfabético, correcto. Si es el criterio de la
historia
del equipo que sea más antiguo de la historia de la liga, pues
también estamos quintos.
¿También?
También.
¿Más antiguo que la liga?
Pues ¿Que quién?
No, que sí.
Yo luego te lo cuento, mira.
A mí me interesa que en la jornada 38 estemos quietos.
No, cuartos. O terceros. Claro. Que puse la música de la Champions ayer. Sí, ya, hombre.
Me recordó ciertos momentos en que tú decías, no, hombre, no la voy a poner porque no sé cuántos. Mira, la has puesto.
Hombre, ¿cuánto tiempo hacía que no?
Algo cambia dentro de la
persona. ¿Cuánto tiempo hacía que no poníamos la música de la Champions?
Pues creo recordar que igual hace 3 o 4 años. 4 años puede ser.
Sí, lo mismo.
Tú imagínate un puntito en Villarreal y somos líderes. Venga. Durante un día. Líderes.
Vamos a por los tres.
Madrid está 2 puntos por detrás. Ojo, ¿eh?
Madrid no, a 2, no, a 3.
¿En Madrid ahora mismo?
Si empatamos, digo. Si empatamos en Villarreal.
Está en descenso.
Empatarán, que va la mascota el viernes.
Las 7 y 31 minutos, en directo, sintonía Tiempo de Español. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos ya la tertulia, la segunda parte de la tertulia, porque tampoco le íbamos a dedicar una hora a todo esto, porque yo creo que ya está todo dicho. Y más después de las palabras del, o la declaración por escrito. Que hubiera estado bien haber hecho un vídeo. No hubiéramos puesto las palabras del presidente.
Un audio.
Bueno, vídeo, audio. Hubiéramos puesto el audio, pero no hubiera estado nada mal, ¿eh?
Bueno, yo lo he hecho bastante bien.
No, tú has estado perfecto.
Ahora se lleva un plasma.
No, es igual, pero Sauqué ha estado perfecto.
Hombre, lástima que los oyentes no lo han visto, parecía que estaba dando un meeting.
Un meeting.
Entonado en los momentos, en las palabras claves.
Exacto, ser Vicenç Collet, Sauqué.
Y Diví.
Perfecto, ¿no? A mucha honra.
Las 7 y 31, la pausa y nos tomamos una estrella.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Gaudir del Toyota Yaris és més fàcil que mai. Emporta-te'l per 9.940 euros totalment equipat gràcies a Paperdive. Informa't de les condicions a toyota.es o al teu concessionari Toyota. El Toyota Yaris és així. Toyota, sempre millor. T'esperem al nostre centre oficial Toyota, Star Baix, a l'Hospitalet, Sant Boi i Gavà.
Siete y treinta y dos. Nos tomamos nuestra primera estrella, la salud de los tertulianos y, por supuesto, para que nadie más nos reinvente la historia. Después de 115 años que vamos a cumplir en el mes de octubre, por cierto, que uno de los especiales del partido número 1000 de Tiempo de Español es el partido del centenario. Y en ese partido se cuenta toda la historia del Español, desde 1900 hasta el año 99, que se hizo el partido centenario. No sé si alguno se acuerda de las famosas rúas, etcétera, etcétera, con la voz de Carles Canut de fondo. ¿Os acordáis o no os acordáis?
Sí, me acuerdo perfectamente.
Pues ahí se cuenta toda la historia del Español. ¿Te acuerdas tú, Xavi, o eras muy pequeño?
Hombre, pequeño. Eso de pequeño.
Pequeño hablo de edad, no de volumen.
Bueno, sí, más o menos sí. Pero realmente es que. Ya, yo creo que la culpa es de Salva Sevilla, ¿eh? Por eso, la culpa es de Salva Sevilla. Si no, estaríamos hablando que estamos preocupados de que el equipo no tiene tres puntos, de las dudas. Es la culpa de Salva Sevilla.
Todavía sí. Hay gente que lo ve, está negativa. Oye, juegas mal, tienes tres puntos, ¿qué más quieres?
Bueno, pues a la salud de Salva Sevilla también nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a empezar la tertulia, como siempre, con Cafés Novell, porque vamos a tranquilizarnos un poquito también, tomarnos una infusión de Cafés Novell, ¿verdad que sí?
Apetece
y hablar también de tema deportivo. Yo le explico a Xavi el tema de la clasificación. Cafés Novell. Con Cafés Novell, ¿qué pasa? Me estoy preparando un café o una infusión. ¿No ves la cafetera ahí? ¿Qué prisa tienen, Miede? Hay que tomarse la vida con tranquilidad.
La manzanilla está buenísima.
Mira, estaba leyendo, Xavi, también, ¿qué era lo que me comentabas?
Es un comunicado que hizo la directiva del Español en el 1919, que lo han compartido amigos míos lo han publicado en Facebook y en Twitter, y lo he compartido. Y es muy curioso la forma como está escrito y lo que plantea, porque realmente parece un siglo, o sea, parece más actual que nunca, ¿no? Y realmente es muy interesante lo que dice, de que plantea, por ejemplo, pues que el idioma oficial es el catalán, que nadie ponga en duda su catalanidad.
¿De qué? Estamos hablando del año 19.
1919. 18 de enero de 1919.
Ya estábamos liados.
¿Alguno ya había nacido? ¿Alguno había nacido de vosotros?
¿Ya existía TV3 o no?
¡Uy! Pues luego hablamos de TV3, que no también existía, tenemos que escuchar todavía a Gerard Moreno, que hoy ha hecho rueda de prensa hablando del partido del viernes contra el Villarreal. Y por supuesto que nuestro compañero y tertuliano Ángel Sánchez Vergada nos hablará de TV3, ¿no? ¿O no?
Yo encantado de hablar de TV3 y de intentar mentalizar a la gente de que hay que acabar con eso.
Bueno, estoy mirando 1919 para ver en qué época estábamos en este país. Eran las elecciones generales del año 19, fueron convocadas en medio de una crisis política y económica.
Tú estabas preparando el primer programa.
Yo estaba preparando el primer programa.
La Primera República o alguna cosa de esas.
Ganó Antonio Maura.
Sí, eso es republicano.
Conservador, segundo el liberal Manuel García Prieto. Y Francesc Cambó, que era de la Lliga Regionalista, sí, obtuvo el tercer puesto. Presidente de gobierno, Antonio Maura, conservador.
Yo estoy seguro que Esports 3 nos va a hacer un documental sobre este tema.
Sí, también. Sí. Bueno.
Estoy convencido. Y lo pasarán seis veces.
Elecciones generales en 1919, ¿eh? Qué casualidad también. Pues yo creo que algo debe tener, o algo que ver tiene todo esto que acabas de leer con lo de las elecciones generales del año 19, ¿eh? Pues es reafirmar el catalanismo.
Hay similitudes.
Sí, sí, no. Seguro. Bueno, ya me puedo tomar el café de Cafés Novéis.
Sí, mire,
porque te he puesto, es que te he visto tan nervioso que habla.
Ya está frío.
No está frío.
No, yo la manzanilla. Yo la manzanilla que me está.
No, manzanilla no hay. Infusiones.
Infusión relajante, digestiva.
Una manzanilla digestiva, sí.
Una infusión relajante de Cafés Novéis. Ya sabes que Cafés Novéis son los mejores cafés del mundo.
Y es cierto, me he tomado hoy una digestiva después de comer.
Impresionante.
De Novéis.
Solidarios, preocupados por el medio ambiente. Cafés Novéis, el mejor café del mundo, que a partir de noviembre, diciembre ya empezaremos con el sorteo. Bueno, sorteo no. Con el concurso de las cafeteras. Yo creo que Xavi no tiene una. ¿No es café, Xavi, o infusión?
Café.
Bueno, pues ya se ha generado una buena foto y a lo mejor ahora hacemos un sorteo poquito, pero claro, aquí... Pero ¿quién estuvo? Ah, sí, Ángel estuvo 3 meses luchando por una cafetera y nada, ¿eh?
Y al final mandó tropecientas fotos, ¿eh?
De calidad, ¿eh?
Sí, sí, pero hasta el final no se dio cuenta que lo importante no era la cantidad, sino la calidad. Bueno, tema de la clasificación, y con esto empezamos ya a hablar del tema deportivo. Ahora hay 5 equipos con 3 puntos, ¿no? Bueno, el líder es el Eibar, porque tiene +2 de diferencia.
Correcto.
3 a favor, 1 en contra. Segundo es el Celta, porque tiene 1 a favor, pero ha marcado más goles que el Barcelona, perdón, que el Atlético de Madrid, que el Barcelona y que el Español. Entonces, la lógica es que tercero, cuarto y quinto, que es Barcelona, Atlético de Madrid, Barcelona y Español, van por orden alfabético. Entonces, hay la duda de si ponen Fútbol Club Barcelona o Atlético de Madrid. Si pones Barcelona solo, el Barcelona va por detrás del Atlético, siempre, porque es Atlético de Madrid, Barcelona y nosotros somos Español. Por eso estamos quintos. Y por historia...
Seríamos cuartos.
No, más que, por el antigüedad. Cambio Atlético Aviación, Atlético Madrid, ¿tú
no
crees?
No, por antigüedad, por la fundación. Atlético Madrid es posterior al Español.
Pero yo creo que se refiere a la antigüedad en la Liga, no en la fundación.
En la Liga, lo mismo, Español es club fundador de la Liga.
Pero el Español es más antiguo que el Atlético de Madrid, por supuesto, y que el Atlético de Aviación también.
O sea, es curioso, pero me gustaría saber el criterio que
yo creo que es española... creo que es orden alfabético.
Pues ya está.
Pues en la primera jornada ya estamos así, ¿eh?
¿Y sabéis por qué? Porque, no, hombre, en los campos... A ver, ¿qué dices, Gil? ¿Por juego limpio? Ahora, ¿por juego limpio? No se ponen por juego limpio. No, hombre, no. En los campos siempre hay las banderas. En la primera jornada todas las banderas están por orden alfabético.
Sí.
Ahora, por eso creo que la clasificación es por orden alfabético y no por historia.
Y si fuera por orden analfabético serían los otros.
No, seríamos los primeros nosotros. Porque nosotros sería al revés, de más listos a más torpes. ¿O no es verdad? Claro. Bueno, dejamos el tema clasificación, que estar ahí, que solo hay 5 equipos que han conseguido ganar, que no está nada mal.
La gente, ay, es que juegan mal, es que hay muchos equipos que 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, y los 1-0s de todos, incluyendo nosotros, partidos muy, muy justitos. El 1-3 porque al Granada le expulsan un jugador cuando está intentando remontar, bueno, pues cosas que hace que los primeros partidos falta ritmo, faltan cosas. Nosotros hemos tenido la suerte de meter un gol de falta, un golazo, y a partir de ahí pues
resistir. ¿Qué lectura hacéis del partido del sábado?
Yo hago lectura de que tenemos 3 puntos, de que faltan jugadores en ese 11 y que tenemos mucho a mejorar. tenemos mucho a mejorar. Sobre todo tenemos en la parte de adelante, tenemos una de posibilidades que Sergio lo va a tener complicado ahora de montar su 4-4-2. Incluso montando un 4-4-2 le queda gente en el banquillo para poder hacer buenos movimientos. El tema más, a mí más justito, pues puede ser el tema de ahora mismo del central. No por porque no, por nada, sino porque los dos que tienen que igual en un momento pueden llegar a ser titulares están fuera de forma, porque Rayo para mí hizo un partido muy correcto, incluso cuando se fue Álvaro, que se quedaron Duarte y el de centrales, pues oye, seguro que había cierto, en el ambientillo había cierto nerviosismo, ¿no? Al ver que claro, que tampoco había ido Fuentes, Víctor Álvarez se pone de lateral, y bueno, ahí yo creo que nos ayudó la expulsión del jugador de Getafe para equilibrar un poco. Y bueno, también la suerte, que es necesaria en todos los partidos y en el fútbol, de que una pelota que el 98% de veces entraría dentro, pues se fue para la izquierda.
Comentábamos una cosa también durante la transmisión, y era que Salva Sevilla el año pasado no chutaba faltas directas, o las chutaba Sergio o Lucas. Y Salva Sevilla no se le daba la oportunidad de chutar faltas. Yo creo que es la primera que chuta de golpe franco directo, ¿eh?
No, sí, ya sí. En Girona chutó.
No, hablo de liga. Hablo en liga.
Que chute la siguiente, sí, ¿eh? Sí. Que chute la siguiente.
Porque también estaba Arbilla el año pasado.
También Arbilla chutaba. También.
Yo voy a apuntar más cosas que ha dicho Vicente, que estoy totalmente de acuerdo. Cuando hablábamos la semana pasada del equipo que podría jugar, yo ya me temía, a ver, temer no es un comentario negativo, sino que jugaría un equipo un poco...
Reconocible
y fiel también a los que han hecho toda la pretemporada. Yo el único cambio que hubiese hecho jugando en casa por el 4-4-2, que hubiese jugado Gerard Moreno, por ejemplo, por
Víctor Álvarez, por ejemplo.
Exacto, lo demás me lo esperaba.
Yo creo que acertamos aquí, sí, Javier. Tiene sus papeles por ahí.
No,
creo
sí,
que acertamos.
A ver,
la tertulia
el martes acertamos el equipo, está claro. El martes lo acertamos. Otra cosa es que yo el viernes, y lo dije. No, claro, es verdad, yo el viernes me envalentoné.
Te fuiste para arriba.
Sí, me fui para arriba, lo dije. Dije, va a jugar, ojalá, tal y como vi la rueda de prensa, la convocatoria de Marco Asensio, tal y cual, dije, va a jugar con un 4-4-2, con Gerard, no va a jugar Víctor, puede que juegue Burgui. Yo pero luego dije, sé que no va a ser así. Y la alineación que dijimos el martes pasado es la que salió. Dijimos, son los mismos que jugaron en Girona, que nos hubiera gustado algún cambio, pero Sergio ha sido fiel. Cada uno lleva el vestuario como cree que tiene que llevarlo. Hay otros entrenadores que viene un jugador y a las 24 horas ya juega titular. Sergio no es así. Sergio sí. Ha esperado... Porque Marco Asensio, digamos, físicamente estaba bien para poder jugar. Gerard estaba bien para poder jugar ya de titular. Lo decía ni Rocco aún no. Pero podían haber jugado. Y prefirió decir, no. Juega la gente que ha estado en pretemporada, que tiene el sistema reconocido, y jugamos con un 4-2-3-1. Sí. Y no hay
si
más.
Si hubiera lesionado, pero igual hubiera salido Marco Asensio.
Posiblemente, a lo mejor. Pero bueno, tampoco lo sabemos.
10 minutos, 15 minutos.
Sí, la verdad es que sí. Y aparte siempre, si quemas las naves, entre comillas, en la alineación inicial, luego no tienes a lo mejor un revulsivo porque realmente, o sea, lo que vimos, yo, bueno, de los dos nuevos, bueno, Rayo ya habla el amigo Ángel aquí, que yo comparto con él también, que se lo merece. Realmente, o sea, Gerard Moreno promete, bueno, es una realidad, pero promete y mucho, porque estos jugadores que tienen un plus hoy, bueno, ya lo hablarás en rueda de prensa, ¿no? Que se nota que está en peligro, que lo siente tanto, que y los movimientos que tuvo, provocó la expulsión, realmente creo que nos va a dar un plus, salvando las distancias, ¿no? con Sergio García, pero va a ser un jugador que nos va a dar mucho, y sobre todo el equipo inicial puede ser como apuntabas ayer, creo que te escuché, que 4 o 5 jugadores del equipo titular probablemente van a cambiar. Bueno, ya veremos el rendimiento, pero bueno,
habrá que ver lo de Álvaro, cómo está, si se adapta mañana al tema de la máscara o no. Te lo digo por eso.
Más allá de Villarreal.
Más allá de Villarreal, yo creo que a partir del Madrid, porque el día del Madrid ni Marco ni Burgui pueden jugar,
claro.
Va a cambiar muchísimo. Yo creo que de momento en Villarreal va a jugar Hernán.
Sí. Y Asensio tiene que
yo
jugar.
Yo creo que
porque...
y Montañés también creo que va a jugar, ¿eh?
Bueno, hoy ha salido que el Rayo quiere a Paco Montañés. Y luego hablaremos del tema Diop también, que es otra historia.
Asensio tiene que jugar porque se plantaba la jornada 3 que no jugará. Y ya se plantará un mes, o sea, que llevará aquí sin jugar. Yo creo que algo jugará. No sé si titular o no, pero que jugará en Villarreal, tiene que jugar. Bueno, tiene que jugar. Tendría que jugar.
Yo me quedo con cosas positivas y tal vez un pequeño... Pero hay que partir de la base que es el primer partido de Liga. Yo creo que no hay ningún equipo que en el primer partido de Liga, es muy raro que juegue bien a fútbol. No jugamos bien, está claro, pero es que es el primer partido. Y si ves los resultados que se han dado en esta primera jornada, pues dices, hombre... No sé qué pasa en los otros campos, pero muy poquitos goles han habido, ¿no? Espectáculo.
Mira, curiosamente, poquito. El Granada-Eibar, donde más goles han habido. Sí, un equipo que está en primera porque bajan al Elche. Y al Eibar lo bajan los otros, dejándose empatar con el Depor.
Sí.
Y un Eibar que además ha cambiado la mitad del equipo.
Pues siempre tiene, nuevamente, sí. Aunque estuvo a punto de bajar, siempre hace un equipo compacto, consistente.
Ya, pero bueno, yo creo que el Eibar sabe que tiene que...
Buena primera vuelta,
claro, y por eso se salvó. Bueno, no se salvó, porque sí, hizo la segunda vuelta solo 4 puntos. Sí, el problema fue, o lo ha tenido el Elche. Sí. Pero ellos saben que la mejor manera para afrontar la liga es salir las primeras jornadas, sacar los máximos puntos que puedan, porque si no, el año pasado no les sirvió. Pero tuvieron la suerte, repito, del descenso administrativo del Elche.
Pero en cualquier caso, volviendo al Español, yo lo que vi fueron cosas positivas, muy positivas. Sobre todo, el, entre comillas, nuevo Caicedo que tenemos.
Lo de Caicedo para mí es impresionante.
Pienso que es un jugador distinto al del año pasado, que empezó con problemas en la pretemporada, que si la fascitis plantar, que si...
No, que no había hecho pretemporada tampoco.
Lo que fuera, estaba pesado. Ahora está que luchando, esperando la pelota, bajando, implicándose, bajando medio campo, repartiendo, subiendo, y pidiendo la pelota. Por detrás, hombre, para mí, Rayo y Álvaro cumplieron a la perfección. Pienso que el más flojo en defensa tal vez fue Duarte, un día más. Pero, por lo demás, bueno, tal vez para ponerle un pero a este equipo, pero un pero muy, 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 muy pequeño y entre comillas también, tal vez de la salida de balón. Creo que no tenemos salida de balón. Creo que hace falta alguien en medio campo que la pise, levante la cabeza y reparte. No ya los pases de 40 metros, que eso ya nos estira.
Teóricamente la salida de balón la debería tener Salva Sevilla. Pero claro, tampoco le llegaban balones. Porque tiene que haber, una transición.
Entre el pivote y el medio
campo. Y ahí hay un jugador que es Diop, que si viniera, es ese jugador que nos da esa posibilidad.
No, si venir está aquí ya.
Bueno, venir.
Venir hasta aquí.
Es verdad, ¿eh?
Bueno, estar en la plantilla.
Claro que la han descubierto y ya no entrena en el.
Además, lleva días.
Ya cambió de campo.
Está conociendo Barcelona perfectamente.
Bueno, mira, mejor. Ya conocía algo de Cataluña, había estado en el Nastic.
Sí.
Por lo demás, la verdad, había un español, típico de primer partido. Tampoco. Me hubiese extrañado, sinceramente, ver algo más de calidad.
Llevábamos muchos años sin ganar el primer partido, ¿eh?
Y una cosa que quiero destacar, que ayer la dijo un oyente, no sé si fue Carlos Castellví, no sé quién fue.
Estaba muy positivo, Carlos.
Sí, lo veo muy positivo,
¿eh? Me gusta, Carlos.
Destacó la preparación física del equipo.
Es verdad.
Aguantamos bastante bien y creo que es algo.
Y eso, Sauquer lo ha podido ver en Austria, ya en el primer partido contra el Colonia. Estamos hablando de hace un mes. El equipo ya demostró que físicamente empezaba a estar bien.
Sí, y con jugadores que dieron la talla sabiendo que seguramente no iban a seguir en el equipo, ¿no? Pero compitieron y creo que la intensidad fue lo que nos dio esos 3 puntos.
Ser competitivos es importante.
Siempre hablamos de los 2 mediocentros, de Víctor Sánchez, Javi López, que bueno, que si uno es mejor que el otro y tal, pero yo en un 4-4-2, hacen un trabajo los dos, uno con más técnica, otro con menos, pero hacen un trabajo brutal, brutal, tanto uno como otro. Siempre se critica más a uno de los dos, porque bueno, pues tenga un pase más peor y tal, pero intensidad, vamos, yo creo que difícilmente se puede superar.
Ya, pero tú imagínate, con un 4-4-2, ¿cómo juegas si no tienes centro de salida de balón?
Sí, porque...
Claro, tiene las dos bandas que son, pueden ser Hernán y Burgui, sí. o Montañés y Hernán, Montañés Burgui, no lo sé. Pero claro, ¿dónde metes a Marco Asensio? ¿Qué quitas? ¿A Gerard Moreno para meter a Marco Asensio de media punta con Caicedo?
Marco Asensio, derecha.
Pues jugar en balde, que se vaya intercambiando posiciones con Gerard Moreno para...
Sí, pero tienes que quitar a uno de los dos extremos.
Sí.
Yo tengo otra
claro.
Otro dibujo.
No, a ver, es que, por ejemplo, a mí Burgui me encanta y ya, Hernán también.
Puede ser un buen recambio.
Uno de los mejores, pero claro, todos no pueden jugar arriba. Pero es que todos no pueden jugar arriba. O hacemos un sistema 4-7.
No, pues se puede
1-4-7, venga.
Se puede jugar con un rombo en el fondo del campo. Con Víctor atrás, Marco Asensio delante y las dos bandas.
Pero ya quitas, no sé lo que dice Sauqué, ya quitas no, a uno de los
pierdes
dos.
Defensa, pierdes,
digo que es una opción.
Pierdes poder defensivo y
digo que es una opción. Sí.
Yo para en otras épocas, ya pretéritas, acuérdate que jugaba Moisés de la Peña, por ejemplo.
Pues exactamente aquí iba yo.
Con la época un
Víctor Sánchez, Valverde.
Que se abrían por bandas Víctor con Valverde,
Marco Asensio.
Salía a la contra, que era espectacular.
Al menos para jugar en casa.
Siempre había un centrocampista defensivo y otro ofensivo.
Pero con lo que estamos diciendo, Vicent, si viene Diop, que ojalá venga, pero entonces, si juega Marco Asensio también y queremos seguir con el 4-4-2, Víctor Sánchez no puede jugar.
No, o Víctor o Javi López no juegan.
Yo si creo que Diop, jugaría Javi.
Entonces sería, si vamos al 4-1-4-1 o vamos al 4-4-2 directamente, los cuatro de medio serían por bandas Hernán y Burgui, o Víctor o Montañés, pero bueno, estos por ahí andaría la cosa.
Es que
los
estamos dejando
del centro,
no.
Y los dos del centro serían Marco Asensio y Víctor Sánchez o
Salva Sevilla Diop, fuera.
Con un 4-4-2 siempre.
Claro.
Con un 4-2 pero, seguro, claro.
Pero una cosa es donde pongas el dibujo inicial. Pones, por ejemplo, Asensio en banda. Pero luego él puede tener libertad para entrar en banda.
Ya, pero es lo mismo que pasaba con Salva Sevilla. Salva Sevilla lo metías en banda el año pasado y no rendía. Primero porque ya no bajaba bien a defender. Porque si se iba al centro, luego no bajaba. Y necesitas un jugador que si hace eso, que si va al centro, luego sea capaz de recuperar la posición también.
Sevilla jugará en un 4-2-3-1 y en un 4-4-2 pues no jugará.
Y Marco Asensio también en un 4-2-3-1.
En un 4-2 también puede jugar.
Lo que pasa es que quizás sea más polivalente Asensio que...
Es lo que dice Xavi, puede jugar derecha y caer a media punta.
Eso te abre puertas.
En cualquier sistema va a jugar Marco Asensio.
Pero que Marco Asensio va a ser titular seguro. Marco Asensio va a ser titular seguro. Venga Diop o no venga Diop.
¿Y Gerard?
Bueno, pues por banda.
O
el 4-4-2 con Felipe delante.
Claro. Yo he puesto por un 4-4-2. A mí me gustaría ver un 4-4-2 y además me gustaría ver los jugadores que la tocan en el español que este año.
Y un 4-3-3 no lo veis en este equipo. Pues en la segunda parte jugamos con un 4-5-1, ¿eh?
Un ratito.
Sí, cuando, claro.
No, entra cañas para...
Claro.
Contener ahí.
Vamos con un 4-5-1, ¿eh?
El español ve, que sabes que juegan, que hablan...
Sí, que ganó 1-0 al Lleida. Luego hablaremos.
Hablan entre ellos e intentan hacer un mismo estilo de juego. Salió contra el Lleida con un 4-1-4-1, al menos de inicio. Bueno.
Pero también depende del rival que tengas delante a veces.
Claro. No es lo mismo el Getafe que un Villarreal, por ejemplo.
Pero con un 4-1-4-1 tienes que tener, la defensa normal... Y por delante tienes que tener a un jugador que sea capaz también de llevar el balón.
Claro.
Y tiene que ser Diop.
Sí. O Diop o...
No, pueden meter
Diop a... por detrás y Marco Asensio por delante, que sea el que...
No. 4-1.
4-1.
4-1 es...
El pivote de ser...
Tiene que ser un jugador que sea fuerte y lleve el balón.
Y que lleve el balón al...
Claro, no puedes meter a Marco Asensio en un 4-1 ahí en ese puesto.
No, en el punto.
Entonces sí que puedes poner a Víctor y a Marco delante...
Claro.
Y a Gerard,
a Burgui o a Hernán Pérez en una banda.
Caicedo delante.
Caicedo lo veis seguro titular.
Yo sí.
No lo puede quitar. Es pieza básica, no lo va a quitar.
A mí me gustaría ver a Gerard y Caicedo los dos juntos arriba.
Eso es un 4-4-2. Total. Que es lo que jugábamos el año pasado con Caicedo y Sergio. Gerard hace un poco lo que hacía Sergio. El otro día.
Hay una cosa que también. Jugando con Víctor Sánchez y Diop en el medio, supuestamente, si viene. Es que son dos pulmones, es que son dos que te pueden aguantar el medio campo. Y puedes tener Asensio en banda, que digo.
Donde quiera.
Banda o por delante.
Intercambiando bandas, sí. Puede hacer lo que le dé la gana. O sea,
el problema es que si viene Diop, de quitar a uno de los que están.
Hombre, claro.
Claro, pero bueno, oye. Ganas seguro. Ganas calidad en la plantilla, seguro, vamos.
No, eso seguro. Bueno, sin
duda.
Yo creo que vendrá, y creo. Y creo también que puede ser que se vaya alguien que no esperamos.
Yo mientras
nos apuntado lo de Montañés. Porque, claro, estamos. No, en principio, bueno, fue titular el otro día, pero cuando estén...
Y no lo hizo mal, ¿eh?
No.
Pues digo que sí.
El gol...
Villarreal, para mí, debería ser titular por la coherencia que hace Sergio siempre con los jugadores. Yo sería Hernán Pérez y Montañés.
¿Sabes qué me gustó a mí, aparte de lo que todos los que habéis dicho? Pau.
Tuvo la...
Pau tuvo un par de salidas de puños.
La primera. Empezó con unos nervios tremendos, ¿eh?
Los laterales tuvieron un par de...
No, Arbilla, por ejemplo, Arbilla no estuvo bien.
Sí, al principio casi nos cuesta un gol.
Pero no, Arbilla no estuvo bien en todo el partido. Es decir, no era la Arbilla, por ejemplo, del Ciutat a Barcelona. O del final de la segunda vuelta.
Salía de un golpe
también. Pues no, salía de una...
Sí.
De unos problemas físicos y eso se nota, ¿eh? Y eso se nota. Pero bueno, vamos a ver.
Aquí lo mejor son los tres puntos y la buena sensación que se vislumbra, quizá.
Y muy importante que apuntamos también el martes pasado, que al no convocar, cuando se supone, bueno, no lo sabíamos aún, pero si no convoca a los centrales, que justamente pasó, ¿no?, con la incidencia de Álvaro,
sí,
que tuvo que jugar Duarte. Y es muy importante tener un chico que también pueda jugar de central.
Por eso Fuentes,
muy importante.
Fue Robert, no fue Fuentes, sabiendo que si había una baja central era Duarte quien se iba a poner central.
No, pero entonces Víctor Álvarez bajaba.
Con Víctor Álvarez.
Y Robert también fue, porque Arbilla tampoco estaba al 100%. Pero yo creo que Fuentes va a ir muy poco convocado.
Yo creo que sí, que irá.
Y Víctor irá porque Víctor puede ejercer de lateral también en caso de claro, problemas con Duarte.
Xavi, Duarte te da esa posibilidad.
Yo creo. Yo no quiero aventurar ni quiero. Pero yo creo que Fuentes debería pensar en salir ahora. Porque si quieres otro central, hay otro lateral, tienes a Aaron Martín.
Sí, sí.
Que no estuvo mal. No, yo lo estoy viendo con el Lleida, que lo hablaremos. Y no estuvo, me gustó mucho los movimientos que tiene, la iniciativa que tiene.
Un jugador, a ver si luego coincidimos, que lo hemos hablado antes, a ver si coincidimos. Pues
bueno, luego hablamos del B. Sí. Pero quiero decirte que en la banda derecha está claro. Está Arbilla, está Robert, y en caso de que los dos fallen, siempre tiene la alternativa de Javi López. Siempre tienes esa alternativa. Es que, siempre la tienes.
Un tío con Javi López en la plantilla lo tienes que tener.
La tienes esa alternativa.
Es que lo bueno es que.
Y en la banda izquierda tienes Duarte seguro. Para mí Fuentes, yo no lo veo con el sistema que tenemos, no lo veo. Tienes a Víctor Álvarez.
Víctor Álvarez.
Lo puedes meter y en caso de necesidad siempre vas a tener la opción de subir a Aaron Martín. Que es lo que hizo el año pasado con el tema.
Es que ahora mismo tenemos
con el tema de Duarte.
Sin contar a Caballé, tenemos 24 jugadores, 23 más Mamadou, ¿eh? El año pasado acabamos la liga con 20 jugadores. Y estás
pues que hay tres jugadores sin ficha, que son Caballé y los dos Cristian.
Bueno, y los cuento ya esto, o sea, 23, ahora son 23 más, claro, pero aquí hay jugadores como Fuentes.
Mamadou no cuenta tampoco, porque no tiene ficha del primer equipo.
Bueno, pero
no entrena ya con el filial, es jugador del primer equipo, pero sin ficha.
Bueno, pero yo sí que...
No es cuento... posible que si no viene nadie más, o hay alguna baja más... A Mamadou le den la ficha del primer equipo. Pero ahora al club no le interesa
ya,
tener una ficha
ya
más.
Ya a nivel de fichas, a nivel de entrenos son 24. Y hay dos o tres que no van a jugar muy poco, que son a priori Fuentes
y Abraham.
Abraham y estos dos seguro. Fue una cuestión de overbooking. Entonces nos quedamos con 22. Que ya más o menos ya es dos por posición, entre comillas, ¿no? Esperemos, a ver, yo creo que habrá mucha sorpresa. El 31 será muy divertido, ¿eh? El lunes.
Sí, sí, el lunes que viene va a ser.
Porque muchos equipos tienen que poner al día, muchos, ¿eh?
No, claro, y más si pierdes un segundo partido, entrarán los nervios. Van a empezar, o si hay alguna lesión, que desgraciadamente a veces, a principio de temporada, bueno, esta jornada ha habido varios lesionados.
Uh-huh. Sí, yo creo que nos esperan 4 o 5 días con movimientos.
Yo siempre digo que el que espero que no vengan a por él es Víctor Sánchez. Yo siempre he dicho desde el principio que la
bueno, si
que
vienen
yo,
a por,
que
si
yo estuviera en Barcelona me daba
no.
Porque, por Abraham, por Cañas no iba a ser, por Javi López tampoco.
Yo creo
que no.
La idea del club era liberar fichas del centro del campo, pero no se han liberado fichas. Bueno, a ver, porque Caballé y Cristian Gómez no cuentan. Entonces la historia es Cañas es una opción.
Y la otra es Abraham.
Pero Abraham parece que no. Le queda un año de contrato y no se va a ir.
Pero bueno, no tenemos el número 12.
Bueno, luego, sí luego está Jordán.
Sí que podría venir. Digo,
pero el problema no es el de la ficha, porque sí que puedes dar una ficha. El problema es que el club quiere liberar fichas para
líquido.
Tener, claro, para tener, al margen de un poquito más de liquidez, el hecho de que a lo mejor de aquí al 31... puede pasar algo.
Pero igual, si hasta el 31 no pasa nada, no se va nadie, yo creo que Diop entra igual.
Yo creo que también, lo íbamos comentando, que el club ha llegado a un acuerdo con
dijo,
él.
Lo dijo Collón, ¿no? Que había...
Está intentando
se ha llegado a un acuerdo
pero
con
si no,
él.
31 se hace oficial el fichaje de Diop.
Vamos a ver si Abraham va convocado para...
No,
manera de decirle...
Mira,
no
van a ir Hernán,
además, vuelve
mira,
Hernán.
Hernán va a estar, es decir, que hay uno de los que estaban...
Que fuera.
Que se va fuera.
Y tendría que entrar un central igual, que tampoco está. Pero igual entra...
A ver, va a depender de Álvaro. Si Álvaro está bien,
no,
es posible que no vaya ni Ciani ni Rocco aún, porque Duarte puede jugar en la banda. Hay la banda como
central.
Lateral y como central. Sí. Pero también es verdad que si Ciani está bien o Rocco también, lo lógico es que entre un central. Y que, y que claro, y que Duarte nos olvidemos de que se vaya al puesto de central.
Y después, como buen gestor que fue Sergio el año pasado con las rotaciones, que también aprovechó la Copa, hay que tener en cuenta que el día del Madrid hay dos jugadores que no estarán por contrato, y eso lo tiene que gestionar para que jueguen algo.
Por eso yo creo que es posible que Burgui
pueda salir
y Marco jueguen de inicio.
Sí, al menos uno de los dos seguro.
Porque como no van a jugar, bueno, también es verdad que no es la semana que viene, que quedan 15 días.
15 días más.
Y por lo tanto también es bueno, mira, ese parón va a ir bien para muchos jugadores.
Claro.
Para Siani, para Rocco va a ir de maravilla, y si viene Dio para el final, mucho mejor.
Sí, porque harán la pretemporada, la temporada, ¿no?
Claro, entonces yo creo que es una buena...
Yo creo que puede que jueguen, pero igual yo creo que ninguno de los dos será...
Ya, pero por ejemplo, entra Hernán, porque Hernán va a entrar seguro.
Va a entrar, claro.
¿Quién se queda fuera?
Montañés.
Montañés no... no... Bueno,
no, del equipo sí, pero
de la convocatoria. Yo creo que Abraham.
No. Abraham sí, si no estaba, estaba Abraham.
No estaba.
Puede quedarse Mamadou fuera porque,
Mamadou puede
porque
ser.
Son jugadores de ataque, claro.
Sí, sí, claro, yo creo que es Mamadou fuera.
Mamadou, sí.
Por ejemplo.
Y luego si entra central, pues ya veríamos.
Y lo puede entrar un central, por lo mejor por Correa, por a lo
Correa,
mejor.
Sí, puede ser.
Sí, es posible.
Por ejemplo. Que eso ya veremos cómo entrenan. Y
sí, pues entonces Javi López iría al...
A la derecha en caso de necesidad.
Bueno, son las 8:02. Seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español en esta tertulia. Como siempre, gentileza de Cafés Novell, el mejor café del mundo. Me voy a tomar otro café, Miedes, aunque no te guste.
Sí,
que, no, no, que no te guste, que me lo tome yo, porque dices que tardo mucho en hacer el café.
Yo te invito.
Bueno, ya la hora, que invitarás a algo. Y seguimos en directo hasta las 8:30. A las 8:15 escucharemos a Gerard Moreno, que ha sido el personaje, el protagonista en la sala de prensa, porque como se juega ante el Villarreal, tocaba un exjugador del Villarreal que dijo el otro día que había cumplido su sueño, que era debutar con su equipo en Cornellá, es decir, debutar con el Español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas del hoy?
Con Carlos en la Ciudad Deportiva, con la Copa Danone, los niños tendrían que valorar hoy en día el torneo que se monta internacional, cómo los cuidan, la formación que tienen los entrenadores, juegan en campos de hierba artificial y de hierba natural. Es una maravilla que no deben desaprovechar.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Especias y conservas Dani.
Ocho y casi 4 minutos, alguna cosa más del primer equipo y hablamos también del filial, que nos interesa ya que estuvieron tanto Ángel como Xavi viendo el filial. No sé, Mide no estuvo, ¿no?
No, tu hija estuvo.
Sí. Mi hija estuvo.
Yo
bueno, por cierto, antes de... Bueno, del primer equipo primero, ¿eh? ¿Alguna cosa
sí,
más
sí,
o no?
Del primer equipo nada, simplemente las conclusiones, que 3 puntos y que lo mejor es que... Eso, los 3 puntos y los jugadores que todavía quedan por debutar. Creo que hay motivos para, bueno, pues para ver las cosas con bastante optimismo. Lo que...
Y felicitar también a un jugador que es cedido, pero que es nuestro, que es Jairo, que marcó un gol también,
sí.
Y eso a nosotros nos beneficia.
Uh-huh. Y tanto.
Mira, me están enviando alineaciones.
No creas que puede ser...
Claro.
Pero bueno,
mira,
buenas,
por ejemplo,
señal,
a ver...
¿no? Es que hay
sí, depende de Álvaro también.
Willy Perico dice, Pau Arbilla, Álvaro, Ciani, Duarte... Víctor Diop... Bueno, es que a Diop no se le puede meter aún porque no es de la plantilla. Víctor
Diop no lo va a quitar.
¿Eh?
A Rayo no lo va a quitar al menos.
Moreno, que... Asensio, Burgui y Caicedo con un 4-2-3-1. Otro, Platanillo 31. Pau Arbilla, Álvaro Ciani, Duarte, Víctor Dios, Moreno, Asensio. No, es el mismo, perdón, es el, ha hecho un retweet de... Hombre, a mí este equipo me gusta.
Sí, pero
no está Hernán, por ejemplo.
Ciani va seguro.
Ni que fiche vaya a Diop.
No jugaría.
No, Diop no empieza a jugar.
Hasta después del Madrid.
Hasta después del Madrid, seguro.
O con el Madrid.
Bueno, también depende de cómo esté físicamente, porque no es lo mismo entrenar solo en el campo de... ¿Qué campo es aquel de...?
Buen Pastor.
O de Buen Pastor.
No.
¿Quién juega allí? ¿Quién juega allí en ese campo?
No lo sé, yo creo que era el campo de la Montañesa, uno de esos.
No, la Montañesa no es en Buen Pastor, chato. La Montañesa es en la Villa Julia.
Por allá arriba, yo qué sé.
No, hombre, no por arriba. Al lado de la maquinista no está.
Ahora ha cambiado de campo. Ya no.
Sí, sí, sí.
Ya no está entrenando.
Hombre, claro, si la gente hubiera ido a verlo ya, sí. Iría allí a verlo, a hacerse fotos allí, ¿no?
Sí.
Pero bueno, recuerden, mañana sesión preparatoria, 9:30, puerta cerrada. El jueves, nueva sesión preparatoria, lista de convocados y rueda de prensa del míster. Por supuesto que el jueves tenemos la porra nosotros también. Y el viernes desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Español hasta las 11 de la noche la transmisión del partido, que será el partido ya 977 de Tiempo de Español, el Villarreal Español. No sé cómo está Soldado, no está cómo está Nahuel, porque he entrado en la web del Villarreal y no ponían nada. Quien no juega seguro es Bruno Soriano, que para mí es de lo mejor que tienen ellos. Entonces jugará teóricamente Trigueros y Pina. Teóricamente. Pero bueno, a mí el Villarreal creo que no es tan buen equipo como el año pasado. Ha perdido jugadores importantes. Giovanni.
Gerard Moreno.
Gerard Moreno. Estaba pensando en otro, pero ya que dices tú Gerard Moreno.
Que a mí me gusta es el Leo Batistao también.
Sí, pero Leo Batistao, yo creo que su mejor temporada la hizo con el Rayo.
Sí.
Que el resto, no, las cesiones que ha tenido no...
Pero hablamos de un equipo que puede pagar fichas de...
Sí.
De 2.5, de 2.5, de 3 millones.
Sí, pero...
Netos, ¿eh?
Y está pagando. Sí, sí.
Soldado al Villarreal le cuesta más de 5 millones al año.
Que también se ha ido. Y los dos delanteros que tenían. Bueno, los tres delanteros se han ido. Uche, Gerard Moreno y el otro que era... ¿Cómo se llamaba el argentino que empezaba por V?
Vieto.
Son jugadores importantes son que ha perdido, ¿eh? A mí, por ejemplo, el portero nuevo que tiene, que es francés...
Sí.
Bueno, a mí me dio una inseguridad tremenda, ¿eh?
Esperemos romper la cerámica. Lo digo porque se va a llamar Estadio de la Cerámica.
Sí, sí, sí. Y los que vayan ya saben que pueden sacar entradas a partir de 15 euros. Va tu hija, ¿no, Miedes?
Va con una peña.
Y que va a la jaula, ¿no?
Supongo.
Madre mía. Sí, sí. Es tremendo, lo de la jaula de Villarreal es tremendo.
Y lo bien que se lo va a pasar allí gritando.
Pero si no lo oye nadie.
Que grite, pero no lo van a oír.
Verdad es que yo no lo sé. Yo no he ido nunca al campo del Villarreal. No lo conozco.
No, pero es. Lo de la jaula aquella me parece muy fuerte. Es decir, si se permita.
Arriba de todo.
Además, todo herméticamente cerrado.
Que estuviera arriba, estuviera abierto.
Con columnas.
Vale, sí. No. No
es desalmente de un partido. Parece que estés ahí.
Es como una mampara cerrada todo ahí.
Los palcos VIP del Bernabéu son mamparas, ya miren, los que están en el córner arriba. Sí. Los que van los jugadores son mamparas, sí, también,
ya me es distinto, pero...
Pero a ellos es igual el partido.
Exacto.
Ellos es igual el partido, ellos que al final de mes...
Ellos van allí, se ponen a comer también.
No son aficionados que quieren ver un partido y
ahora se queda bien.
Bueno, la gente puede ir a sacar entradas al Madrigal, de donde quiera, más caras, pero pueden sacar, se pueden sentar en tribuna si quieren, pagando.
San Pera canta.
Pues ya está. 8:08. Antes de escuchar a Gerard Moreno, tema del filial. Venga, los que fueron a ver el filial, que también es interesante hablar del equipo de Planaguma, en esa primera victoria 1-0 contra uno de los equipos que va a estar luchando por el playoff, como es el Lleida.
Bueno, para hacer un símil con el primer equipo, lo mejor el resultado. Hay que tener paciencia, hay buenos mimbres. Son jugadores muy jóvenes, la media es mucho más joven.
Sí, sí.
Si miras la plantilla entre 18, 19 y 20 años, ya creo que son 14 jugadores. Y realmente, claro, el año pasado pues no hubo tantos cambios al otro. Sí que es verdad, claro, jugaba una media que era Jordán Pollón, que es un pulmón impresionante. Pero tanto sobre todo en defensa y en ataque vi jugadores muy interesantes. Que apunta Ángel, que lo que hablábamos antes, con Galas.
Galas, que el año pasado vino del Villarreal y que empezó jugando de... Que es más central, ¿no? Y empezó jugando de lateral el año pasado.
Creo que jugaron tres jugadores solo.
Oye, es el capitán, además.
Es el capitán.
Sí, sí. Que eso es lo que
es el veterano.
Pensamos que sería quizá el portero Andrés.
Tenía que haber sido el problema.
Es que solo jugaron, creo que tres. Y dos se incorporaron en el mercado de invierno, ¿no? Porque jugaba el Borja.
Galas y Borja Martínez. Y, bueno, Borja Martínez Sánchez, porque hay dos Borjas Martínez.
El Atlético, ¿no?
Este es Sánchez, sí. Que es el que jugó.
Claro, solo jugaron tres jugadores del año pasado, contando a Andrés, ¿no?
El único que empezó el año pasado fue Andrés.
Exacto.
El mercado de invierno.
Y quizá. Pero es por desconocimiento, porque la base se trabaja muy bien. Quizá
es la gran mayoría de jugadores son los del juvenil, claro.
Pero arriba tenemos mucha diversidad de jugadores, entre los gloriosos repescados que han vuelto a la casa. Como los que apuntan los jóvenes. Y aparte, con el lesionado que teníamos, importante, que tiene Omar Roca.
La Roca, en el medio campo.
Sí. También
que
juvenil.
Se va a notar mucho.
Bueno, a ver, yo hago, os digo nombres propios y me decís cómo estuvieron. Andrés.
Perfecto. Y además con muchísimo trabajo, Andrés.
Luis López, el central, que estuvo toda la pretemporada con el primer equipo.
Para mí, impresionante.
Aquí ha mejorado muchísimo en relación.
No tiene nada que ver con el Luis que yo había visto el año pasado.
Subiendo y bajando y la colocación. A subir al ataque y la forma que bajaba.
Fuerza, colocación.
Yo hablé con él en Reading, después del partido, y estuvimos comentando, porque él se ha hecho muy amigo de Bardi, y iban juntos a todas partes, y yo le dije que cómo se sentía, y dice, no, lo que he aprendido en este mes, no lo había aprendido nunca.
Mira,
a todos los
sé
niveles.
Que es, sé que es Luis López, sé que es un juvenil, sé que tiene 18 años, y porque
sí, 18 años tiene.
Si no, si me dicen que este es un fichaje de este año, digo, bueno, acierto total, pero madre mía, ¿dónde estaba jugando este? Xavi, me gustó muchísimo Luis, pero la verdad es que para mí el jefe de la defensa, sin ninguna duda, fue Cristian Galas. Cristian Galas, que jugaba en el Villarreal B hace un año, jugaba de central zurdo, lo fichamos después de haber vendido a Eric, precisamente,
¿sí?
Y que el año pasado no pudo jugar en su puesto. Jugaba de lateral zurdo, porque Duarte también subió al primer equipo, y el centro de la defensa eran los dueños Ángel Martínez
y
a veces
y
Héctor,
Antonio Raillo.
Antonio Raillo, que era indiscutible, ¿no? Pero Galas, además, incorporándose al ataque, con una fuerza, muchísima clase y, sobre todo, muchísima seguridad. Por ponerles algún pero, tanto Luis López
como
Galas...
Pero pon pero.
Pero, porque es palmero.
Igual les falta 10 centímetros de alturas. No es un centro de defensa alto. Ni Luis, ni Cristian Galas. Pero vamos, muy buenos.
Sí, pero eso se suple con por ejemplo, con una buena colocación.
Lo suplieron con creces.
Bueno, más Lucas. ¿Cómo lo visteis a Lucas Porcar?
Lucas Porcar jugó
con sinceridad,
izquierda.
¿No?
Con sinceridad le vi flojo, le vi nervioso, le vi desubicado, le vi muy inseguro. Fue sustituido por Rufo y el equipo mejoró. Lo que pasa es que estamos hablando del jugador más veterano del equipo, tiene 25 años, un jugador que lleva el Español en la sangre.
Y que sabe que es una oportunidad importante la que tiene.
Creo que la va a aprovechar. Nos hemos olvidado los dos laterales.
Bueno,
Aarón Martín.
Es que no ha acabado aún, ¿eh? Aarón Martín.
Aarón me encantó. No es porque...
Caricol.
No es porque sea publicidad, no es porque la gente lo conoce, es que unos movimientos, cómo pedía la pelota, cómo se asociaba.
Cómo doblaba también con Lucas. Perfecto. El más flojo, Marc Navarro, lateral derecho. A mí no me gustó. De hecho, después salió Carlos Soria.
El Torito.
Creo que el equipo ganó un poco de consistencia. Sí. Creo.
Está puesto, ¿eh?
Es que el B es importante.
Y es un
estamos
equipo,
hablando de que.
Hablando de cantera, estamos hablando.
Y es un buen equipo que
patrimonio.
Arriba tiene mucho y saldrá
patrimonio.
Muy bien a la contra, como se demostró en el gol.
Bueno.
Fantástico.
Tres contraataques, pero de
manual.
Espectacular, de pizarra, fantástico.
Con el pecho, con el corazón, Marco.
Y un detalle, Xavi, no sé si, que seguramente te diste cuenta, yo valoré mucho cuando consigue el gol el B, se van todos al banquillo a abrazar a Plana Gumá, a abrazar a los suplentes salen, los que estaban calentando, fue una piña espectacular.
Sí, sí.
Y la verdad, se nota que todos los jugadores admiran y creen y saben que allí el que manda es Luis Plana Gumá. Que es un espectáculo de técnica.
Sí, sudó la camiseta, se puede
un
decir
espectáculo,
explícitamente.
Es un espectáculo. Él allí manda y además sabe lo que dice. Los jugadores le obedecen a pies juntillas. Para mí fue,
Y lo más importante, delante de un gran equipo, Lleida.
Sí, sí.
Muy buen equipo, muy bien plantados, ideas muy claras, extremos muy buenos.
Yo creo que es uno de los equipos que va a luchar por el
playoff.
Me gustó mucho Lleida. O sea, que
Les falta Chamorro arriba, que es el delantero centro que el año pasado tenían, que está en la Championship, me parece. Chamorro, un jugador que cuando estaba en el Llagostero a mí me recordaba mucho a Osvaldo, incluso físicamente, con el moño y tal, y que marca muchos goles, y creo que lo echaron un poco de menos Lleida. Pero por lo demás, buen rival, iba a decir buen partido.
Este
fin de semana
contra el Reus, y la otra semana el Derby.
Sí.
¿Se sabe la hora ya del derbi o no? Yo creo que está. Lo da seguro. lo da seguro.
Pues mira, llevarán 3 de 3.
Pero no sé la hora que juegan. No sé si es el domingo a las 7, puede ser.
No lo sé.
Podría ser.
No lo sé.
O el sábado por la tarde. Es que no tengo.
Tendrá más libertad no ver fútbol de primera y segunda, realmente.
No, de segunda hay. No, pero es que la Teba la Beba ya no tiene los derechos de la Liga Adelante. Por eso están dando ahora.
Juega Girona, Llagostera y el
Nástic. No tiene los derechos ya. Bueno, no, por eso dan.
Tampoco interesa a nadie. Dan Segunda B.
Segunda B ahora.
Segunda
claro.
B no, dan el Barça B.
Claro, y.
Barça B.
Dan el Barça B.
Contra el que sea, contra el que sea.
Cuando juegue en San Adrián, entonces dirán que dan el Español.
Claro, exacto.
No sé de qué os quejáis, el otro día dieron el córner y ese y veía el estadio detrás.
Ah, sí, y lo pusieron a la misma, casi a la misma hora que nuestro partido.
Sí, sí.
Tema TV3, Ángel. Tema bueno, no, mira, lo vamos a dejar para el final.
Sí, solo déjame decirte del B, destacar a Iago Indias, que en el puesto de este pivote, primero con el 4-1-4-1, después con el 4-4-2, ocupó bastante terreno, ¿eh? Como
es
pivote.
Es el hijo de Alejo Indias, que había sido jugador del Celta. Sí. ¿Y el hijo de Mino?
Alex Serrano, muy técnico, el 10
sí,
era, muy,
el
muy,
10, el 10.
Muy técnico, pero falta un poquitín de sangre. Espero comerme esos comentarios, pero lo que le vi es pues que...
Estamos hablando de la valoración de un primer partido.
Sí,
ojo, que...
Entró poco en juego.
Típica de... Oye, en cualquier
igual que el primer equipo, los tres primeros puntos, igual, rival igual. Difícil.
El Español B jugó
mucho,
mal.
Mucho a arreglar.
El Español B jugó mal. No.
Digamos que no jugó bien.
Eso.
Digamos que no jugó
Pero cuando bien. Un equipo no juega bien y gana es porque sabe competir.
Claro.
Claro.
Eso siempre.
La intensidad.
Porque si no tienes intensidad, el rival te va a ganar siempre.
Oye,
y me han dicho que el juvenil A es el mejor de los últimos años, mejor que el del año pasado.
El otro día ganó 0-2 a los otros. En San Pablo.
Ojo con el juvenil A,
Decirte también que estuve viendo el partido y saludé a Robert Correa, del primer equipo, a Raillo y a la familia de Raillo que vinieron.
¿Te hiciste alguna foto con Macarena o no?
Macarena no estaba el padre.
Bueno, yo me crucé con la padre. Villa, me crucé.
Y estuvo Sergio, el míster también estuvo.
Estuvo Sergio.
No solo los pierde, los partidos de B no solo los pierde.
Y eso que coincidía a la misma hora con el Europa, que en el Europa sigue jugando su hermano.
Su hermano.
Las 8:17, hacemos una última pausa en la tertulia de Cafés Novelli y escuchamos a Gerard Moreno.
Especias y conservas, Dani.
Les carreteres plenes de cotxes, les platges a rebentar, reserves impossibles. És que estem sortint de la... No ho diguis, o els preus pujaran.
Ford manté els seus preus. Afanya't i emporta't un Ford Focus per 13.390 euros. Condicions a Ford.es.
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i al Baix Llobregat. A Barcelona, carrer Potosí 10, zona maquinista. Romacarabs.com.
Bueno, és un partit molt especial, no per mi. He passat 5 temporades allà i allà la gent m'apreciava, no? I he estat molt bé, al club també vaig estar molt bé i, bueno, també per als companys, no? Per tots els amics que tinc allà, pues, fa que sigui un partit especial i la segona m'és igual, no? A mi m'agrada jugar tant amb un company al costat o per davant, per darrere, on... Jo sempre ho dic, no? On em necessiti el míster, pues, és on jugaré. Lo important és ajudar els companys, sigui el sistema que sigui, i a partir d'allà que tot l'equip estigui més còmode de la millor manera possible.
Hola Gerard, jo volia preguntar que si estàs sentint la confiança del teu entrenador i dels teus companys a l'equip, des de que has arribat.
Sí, m'han acollit molt bé, tot es fa més fàcil, no? Quan els companys i el míster i el cos tècnic t'ho posen fàcil, no? I és més fàcil adaptar-te. Li agraeixo a tots perquè, sincerament, hi ha un grup espectacular i la rebuda que he tingut ha sigut molt bona i és molt fàcil adaptar-se.
Te quería preguntar por el Villarreal. No sé si, respecto a la temporada pasada, ves un equipo más o menos... Bueno, el otro día empató. Le empataron a última hora en el campo del Betis. Es un equipo que lo has visto muy muy modificado, mantiene la base y por tanto va a ser un equipo puntero para hacer una temporada bastante buena como la que hizo el año pasado. ¿Qué tal lo ves?
Bueno, yo siempre lo veo que puede luchar, ¿no? por los puestos de arriba. Es un equipo muy bien trabajado. Marcelino trabaja muy bien a sus equipos, tiene la base, o sea, tanto la defensa como los mediocentros, pues ya llevan muchos años allí y quieras o no, eso también hace que tengan todo más asimilado. Es un equipo duro, pero bueno, nosotros vamos a ir con la intención de sacar los 3 puntos de allí, no pensamos otra cosa, sabiendo que es un campo complicado.
Gerard, un par de preguntas. La primera, tu que coneixes bé el Villarreal, com se li pot ficar mà, diguem, quins són els seus punts dèbils, i la segona, com estàs veient el Marcos, si ja el veus integrat, si el veus al 100% i amb possibilitat de jugar i de ser titular aquest divendres.
Bueno, la primera sempre és difícil, no? Jugar contra el Villarreal és bastant difícil, però bueno, haurem d'estar bé darrere i ser eficaços a dalt. Tenim que estar junts, sí, això el míster i el Costa ni preparant el partit de la millor manera possible, i nosaltres, pues, jo els conec, però bueno, és un equip que està molt, molt ben treballant, no? I a la segona, el Marco està, com he dit abans, no? Els companys són espectaculars, no? Perquè bueno, arribes i t'ho posen tot molt fàcil, i s'ha adaptat també molt bé. Bueno, falta també una mica, no? Anar insultant els dos, i bueno, el míster decidirà, no, qui juga, però bueno, ell també ha fet la pretemporada i pot jugar, no? Però això no és una decisió que nosaltres tinguem que dir, és el míster el que el té que veure preparat, i bueno, el que decideixi el míster, pues, ho estarà.
Bon dia, Gerard. Continuant amb el tema del Marco, l'altre dia una pregunta en dos. Què suposa per tu el fet que quasi totes les cròniques o l'afició digués que el de lo millor que va sortir en el partit del Getafe a banda del triomf va ser la connexió que vas formar amb el Burgui i els últims minuts que la grada va aixecar-se?
Bueno, és, per mi és un record molt bonic, no? Per mi significa, bueno, em dona confiança per als propers partits, per als propers entrenaments, i bueno, si jo sempre ho he dit, aquí sé que estaré bé, sé que seré feliç, ara tinc que treballar al màxim, adaptar-me al màxim al que volen, i a partir d'ahir ajudar sempre amb tot el que pugui als meus companys.
Sí, Marc, continuant amb les associacions, Gerard, t'agradarà ja intentar entrar en camp en connexió també amb el Marco? Ho heu parlat i teniu una miqueta d'ansietat, ganes o tranquil·litat i pas a pas?
Bueno, realment no hem parlat, no? D'estar els dos al camp, és una cosa que bueno, ens fa il·lusió els dos estar aquí, perquè a Mallorca vam fer molt bona amistat, i bueno, passar un any al costat d'una persona, pues, que et sents molt, molt identificada i molt propera, pues, també t'agrada, no? Es fa que estiguis més feliç al lloc, però bueno, no parlem de si serem al terreny de lloc, parlem d'altres temes relacionats amb, no sé, amb tot el que més que no sigui futbol.
Una cosa meva. Ja, com en el teu cas, hi ha diversos jugadors en aquesta plantilla han passat groguet. El teu cas, Hernán, que ara també ens ho comentaven, més d'un. Tu diràs que no, però hi ha una miqueta d'allò, espina clavada, de dir, jo no tenia forat en aquest equip, de fet han arribat dos davanters importants, ja veureu el divendres del que soc capaç amb una altra samarreta. Tens allò espineta clavada o no?
No, sincerament no. Ho he dit abans, allà vaig estar 5 temporades molt bé, la gent també m'apreciava allà, i no tinc aquesta espina, evidentment. Sortirem a mort, no? Sortirem a guanyar, perquè és el que ens toca. Jo crec que nosaltres tenim que treballar per nosaltres, i bueno, jo sincerament i personalment no tinc res en contra del Villarreal, al contrari, jo sempre estaré agraït també per el que m'han donat.
Hola, Gerard, bon dia. Bon dia. La primera pregunta, quin és el millor record que tens d'aquests 5 anys a Villarreal?
Bueno, la gent, no? M'han tractat bé, molt bé. Tinc amics allà, des del primer dia que vaig anar, pues, estan molt bé, sincerament. La meva família i tots també ens han cuidat bé. I bueno, realment em quedo amb això, no? Amb els amics que he fet, i res més. Sí, i la gent, no? El club per mi és, li tinc molt apreci, és molt bo, i bueno, però ara estic aquí, vull gaudir aquí, i bueno, a partir d'aquí jo això ja ho tindré com un record, però ara estic centrat en el que toca.
I la segona, quan vas arribar aquest estiu, de fet es parlava molt de la pressió d'haver de substituir Sergio García, i per si no n'hi hagués prou, l'altre dia quan vas saltar al camp la gent, a més de Gerard Moreno, va cantar Raúl Tamudo. No sé si això t'afegeix una pressió o et motiva, o veient les sensacions que van tenir a la gespa, com t'ho prens?
Bueno, sempre ho dit, jo em trec pressió, vull disfrutar del moment, estic a la meva casa i això no tothom ho pot dir, no? Estar aquí em fa feliç perquè estic on vull, amb la família, amb tothom, conec a gent de quan estava ja aquí la darrera etapa i bueno, això també et fa tenir més confiança. Jo em trec pressió perquè no vull tampoc comparar-me amb ningú, perquè jo sóc jo i bueno, tots sabem el nivell que té Sergio García, no? Aquí va donar molt, és un jugador, sempre ho he dit, top per mi, i bueno, a partir d'aquí jo a fer el meu lloc.
La piel de gallina se te ha puesto, ¿eh? Wow. Que cuando he dicho lo que está en mi casa ahí.
Soy un sentimental.
La piel de gallina,
soy
ahí.
Un sentimental.
Bueno, que me nos queda. ¿Eso qué es eso? No lo veo, Xavi. No, que no se ve, Xavi. No. Se te ha ido. A ver. qué grande. Bueno, el amor. El tweet que salen y cosas que la gente inventa porque a veces.
Mucho tiempo libre.
No tiene otra cosa que hacer que perder el tiempo y ya está, pero bueno. Ángel, te doy un minuto por el tema TV3 porque nos quedan 4 de programa solo.
Pues muy rápido. Mira, yo hace un mes y pico que estoy con esta lucha con TV3. Lo único que pretendo es que al español se le reconozca la implantación social que tiene en Cataluña. Lo único que pretendo es que se le reconozca los derechos del español como entidad y a los pericos, a los aficionados, el derecho que tenemos, el legítimo derecho que tenemos a ser informados tanto en cantidad, tanto en minutos como en calidad de información. No lo estamos teniendo y estamos hablando de televisión pública. Me refiero también a todos los emisoras de la
Corporación
Catalana Mitjans Audiovisuals, pero muy especialmente TV3 y Esports3. Yo le pido a los oyentes, y lo estoy pidiendo por Twitter y Facebook, que demos un paso adelante, que nos unamos y que luchemos contra la TV3. He enviado una carta al defensor del socio, que no sé si defiende, no sé si es socio, no sé si está, no sé si le espera.
Ahora es de Plaza Lacio.
No me ha contestado. Yo no sé si tenemos defensor del socio o si no tenemos nada. En cualquier caso, también lo he enviado a otros departamentos del club pidiendo que el club se implique en esto porque no es suficiente con
envíalo a Lobus Man sueco que seguro que te contesta.
Lo he enviado a Xavi Salvatella, él siempre contesta y espero de él una respuesta acorde con la magnitud del problema que tenemos, que es muy grande. Resmés. Rápido, ¿no? Me has dicho un minuto.
Sí, tarda un poco más, pero
minuto 20.
Pero ya está, lo dejamos aquí.
Perfecto.
Vicente, gracias.
Javier,
nos
muchas.
Vemos el martes que viene como líderes.
Ojalá, sería. Entonces puedes poner la Champions el martes.
No, la pongo el lunes. El martes también, venga, vale. El martes también pongo la Champions.
Gracias.
Xavi.
Bueno, un placer, ¿eh?
Igualmente, tenerte aquí, que disfrute de las fiestas de Sants.
Estáis todos invitados a venir y si queréis venir a la peña el viernes.
Sí, yo no puedo.
Bueno.
No puedo.
Los que puedan.
Que puedan. A ver el...
Al Bar Planas. En,
¿dónde
en,
está la...?
En la calle Eusebi Planas, al lado de la estación de Sanz, delante de los cines Balaña.
Unas cuñicas pediremos. Gracias, Xavi.
Pues mira, yo como en Alianza América no puedo ver el partido, iré a la peña
otro
de Sanz
más cuñicas
con Xavi.
Bueno, diré a Félix que pongan...
Está de vacaciones.
El nuevo
Félix,
operador.
Sí, no, lo pondremos.
Claro, lo vais a poner, así me gusta.
Sí,
pues vais un poco tarde.
No, para este partido, el siguiente lo da de deporte en abierto.
No, el siguiente no, el de Madrid, el de fuera sí, que es el de la Real Sociedad.
Así
que por cierto, está a punto de fichar a Illarramendi, dicen.
16 millones he leído, no.
Yo por 40, pues ya ves, yo volver a vender por 30, ¿no? Así
sí,
que
claro.
Hay gente que... Tiri.
José María, ¿cuándo empieza el femenino?
¿Cuándo?
¿Empieza el femenino?
No lo sé, estoy desconectado.
¿Estás desconectado ya?
Sí.
Bueno.
Yo los seguiré, los animaré, pero...
Pero nada.
Nada más.
Está muy quemado ya.
Han pasado
bueno,
cosas
que Félix no está de vacaciones. Dice.
Ah, que está de vacaciones.
Que no está de vacaciones.
Pues Félix, cambia
dice,
ya el operador.
Ja, ja, ja. No sé interpretar lo que está siempre permanentemente de vacaciones o si es que realmente no está de vacaciones.
Nos vamos, como siempre, gracias a los cuatro, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana volvemos hasta las 8:30, como siempre. Ha sido 8:30 en tiempo de español. Y ahora les vamos a dejar con la Champions. Algo que algún día estaremos nosotros, la previa del partido entre el Valencia y el Mónaco, Mónaco-Valencia, el Valencia ganó 3-1. Si el Valencia se clasifica, habrá 5 equipos españoles en el sorteo de la Champions.
Que se clasifique.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Yo te lo
así
prefiero también.
Era más justito en la liga.
Que nos vienen un martes, por eso. No, por ya eso. Está bien, ya está bien. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les dejamos con tiempo de juego especial Champions, gracias a nuestro compañero Héctor García. Nos vemos mañana a las 7 en tiempo de español. Que sean muy, muy felices.